Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Hoy vamos a seguir hablando de las innovaciones en materia laboral en el régimen colombiano. Mucho se ha hablado en relación con el cambio de la jornada laboral y particularmente la imposición de una jornada máxima gradual. Hoy vamos a hablar de lo que ha ocurrido con la jornada máxima del trabajo en Colombia, la jornada flexible y los temas de mayor relevancia de la ley 2101 del año 2021 en el cual estamos en este momento. Para ello, hemos invitado a Carolina Camacho, socia de nuestro equipo laboral, y Jairo Haller, asociado al mismo equipo. Hola Carolina, hola Jairo. Carolina, ¿por qué no empezamos hablando de en qué consiste este cambio legislativo y qué es lo que ha ocurrido con todo este cambio en torno a la jornada laboral?
Buenas tardes, Andrés. Un gusto estar otra vez con ustedes participando en este podcast y con Jairo Haller también. Efectivamente, Andrés, tenemos una novedad muy importante desde la perspectiva laboral y es la norma, la ley 2101, expedida y publicada y sancionada en julio de este año, y que trae una reducción en la jornada semanal máxima y elimina un lenguaje que estaba antes en la norma del Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 161, que hacía referencia a que la jornada ordinaria era de 8 horas diarias. Entonces, ¿qué implicaciones desde el punto de vista del número de horas en que consiste la reducción? Entonces, tenemos que queremos en el 2026 tener una jornada semanal máxima de 42 horas. La norma señala que va a haber una reducción gradual de la jornada semanal máxima, que va a entrar a regir en el mes de julio del año 2023. Y esto significa que en julio del 2023 la jornada semanal máxima va a ser de 47 horas. En el año 2024 va a ser de 46 horas. En el 2025 va a ser de 44 horas y en el 2026 de 42. Si me escuchan, van a ver que si me escuchan con detenimiento, van a notar que la disminución es una hora en el 2023, otra hora en el 2024, dos horas en el 2025 y otras dos horas en el 2026. Esta norma entra a regir en julio del 2023. Luego los cambios van a ser en el mes de julio de cada una de las anualidades. Entonces, en líneas generales, Colombia va a ser el país en Latinoamérica con la jornada semanal máxima más reducida. Hay una única excepción, que es Ecuador, que tiene una jornada semanal máxima de 40 horas, pero las demás con economías similares, México, Panamá, Perú, todos esos países, Costa Rica, manejan jornadas de 48 horas. Nosotros vamos a ser pioneros en la reducción si lo miramos desde el punto de vista regional.
Vamos a volver ahora sobre ese orden máximo de la jornada laboral, porque te quiero hacer una pregunta, Carolina, sobre las horas extras. Si quieren, para que sigamos introduciendo todo lo que ha pasado con la ley, Jairo, ¿por qué nos comenta sobre el tema de la jornada flexible y qué consiste esa jornada especial?
Claro que sí. Hola, Andrés. Hola a todos los oyentes. Un gusto poder acompañarlos. Y como tú lo mencionas, efectivamente la jornada ordinaria no fue la única que fue modificada con la ley 2101, sino que también se introdujeron modificaciones muy importantes a la jornada laboral flexible, que como nuestros oyentes seguramente ya conocen, es la que antes de la expedición de la ley se podía organizar en turnos diarios flexibles de trabajo entre mínimo 4 horas y máximo 10 horas diarias, con un límite de 48 horas semanales. Bueno, con la expedición de esta ley, con la entrada en vigencia de esta ley, esta jornada varió, porque ahora el turno mínimo se mantiene en 4 horas, pero el máximo disminuyó a 9. Anteriormente teníamos una restricción en la medida que solo se podía programar esta jornada en horario diurno. La nueva redacción de la ley nos permite también programarla en horario nocturno y pues el límite máximo va a ser de 42 horas. Ahora, la disminución del número semanal de 48 a 42, en principio, según la redacción de la ley, podría argumentarse que es inmediatamente, es decir, a partir de la expedición de la ley. Sin embargo, es debatible este punto y también podría darse la aplicación gradual en su disminución en las anualidades, tal como lo explicó Carolina hace un momento.
Jairo, para entender un poco mejor el número máximo de horas, quiero hacerte una pregunta. Simplemente dices que hay una que puede ser máximo de 9 horas. ¿Cómo manejamos si son distintos días? Porque si son 5 días a la semana, pues son 45, estaría dentro de los límites. Pero si son más de 5 días, pues excedo los límites. ¿Cómo se entiende mejor ese número máximo de horas al día en esa jornada?
Así es, Andrés. El punto de esta jornada es que te da, como su nombre lo indica, mayor flexibilidad, de forma que tú puedas programar a los trabajadores o los turnos de trabajo de acuerdo con las necesidades que tengas en tu operación diarias. Entonces eso te permite un día solo programar 4 horas, lo que te permite en el siguiente hacerlo 6, 7, 8, incluso 9, manteniendo el límite actual de 42. Entonces, en el ejemplo que pones, no se podrá programar todos los días 9 porque se estaría excediendo el límite máximo, pero precisamente la idea de esta jornada es jugar un poco con los tiempos de forma que se ajuste a las necesidades que pueda tener nuestra empresa.
9 no significa que tengamos todos los días de 9 ni que vayamos a una de 54 horas. Ah, perfecto. Carolina, no sé si nos quieres desarrollar algo más que ya nos comentabas en cuanto a las formas de implementación de la jornada, de estos límites máximos de la jornada, incluso de una vez de la operación flexible o de los regímenes flexibles.
Bueno, es importante resaltar que la reducción de la jornada no puede implicar ni va a implicar una disminución de la remuneración salarial de las personas, lo cual quiere decir que el trabajador sigue devengando el mismo salario que devengaba para trabajar en una jornada de 48 horas, pero en el 2023, cualquiera que sea su salario, por ejemplo, en el mes de febrero del 2023, se va a mantener en julio del 2023 y va a pasar a trabajar 47 horas. Es decir, uno no podría como empresa solicitar una reducción salarial en proporción a la reducción del número de horas laborados en la jornada semanal establecida. La idea de esto es reducir el número de horas semanales que trabajan los empleados en Colombia sin afectar su nivel de ingresos, lo que se traduce en un incremento en el valor del salario hora. Porque hoy en día, cuando vamos a mirar cuánto vale una hora, dividimos el salario mensual entre 30 y luego el diario entre 8 para definir cuál es el valor de hora en la jornada ordinaria estándar máxima. Entonces, este es un cambio que no solamente nos pone unos límites distintos a los que teníamos para adecuar nuestras operaciones, sino que también encarece, si uno lo quisiera ver desde esa perspectiva, el valor del costo hora del trabajo en Colombia. Y eso tiene implicaciones, por supuesto, de cara a la liquidación de las nóminas. Entonces, esta implementación gradual nos lleva a que las operaciones de las empresas van a tener que adecuarse y ajustar sus nóminas, su operación, para poder responder y estar en cumplimiento. No implica, y esto en línea un poco con la pregunta que me hacías al comienzo, Andrés, de las horas extras, Esto no implica un cambio frente al tope diario de horas extras. La norma que señala que se podrán trabajar en Colombia hasta 2 horas extras diarias, 12 semanales, no fue modificada con la reforma normativa de la ley 2101 del pasado mes de julio. Luego el tope de horas semanal sigue siendo 12, el diario siguen siendo 2 y el valor de los recargos por trabajo extraordinario mantiene los mismos porcentajes, es decir, el valor de la hora extra diurna sigue siendo 125%, es decir, un recargo del 25% sobre el valor de la hora ordinaria. Asimismo ocurre, por ejemplo, con el recargo nocturno. Si la hora se trabaja en horario nocturno, el recargo nocturno sigue siendo de un 35%. La hora extra nocturna mantiene su porcentaje del 75% de recargo. No hay una variación o modificación de cara a los recargos por trabajo extraordinario aplicables, porque se mantienen los mismos porcentajes de esos recargos. Lo que se modificó fue el número de horas semanales. No se estableció un número fijo de horas diarias. Nuestra reglamentación estaba pensada y le decíamos la jornada 8x6. 8 horas durante 6 días de la semana. Esa era la jornada ordinaria estándar máxima legal en Colombia. Ahora, con esta nueva norma quedamos en 42 y va a ser repartible entre 5 o 6 días según se defina.
Una pregunta, Carolina, desde quienes que estamos oyendo el podcast, de pronto no conocemos exactamente cómo es ese, el tema de las horas extras. Entonces, una hora se constituye en hora extra a partir del número máximo de horas al día, por ejemplo, si es a partir de la hora 8, o si en el ejemplo que ponía Jairo, que de pronto un empleado podrá tener 3 jornadas de 9 horas y una jornada de 4, por decir cualquier cosa, en esa jornada 4 se considera que esa quinta hora de ese tercer día ¿es una hora extra, o cómo se maneja eso para entenderlo un poco mejor?
Lo que pasa es que en la jornada flexible del literal D del artículo 161, Andrés, no se pueden trabajar horas extras. Esa jornada solo admite turnos de trabajo y es un solo turno en un plazo de 24 horas de un día calendario. Entonces, una persona que tiene una jornada flexible de turnos entre 4 y 9 horas no podría trabajar horas extras ni más de un turno. Esas son las reglas de esa jornada. Pero de cara a la jornada máxima semanal ordinaria, en ese escenario, dependiendo de cómo se hayan repartido esas 42 horas en la semana, en 5 o 6 días, a partir del número ordinario que se establezca de horas para el turno común, todo lo que exceda eso va a ser tenido en cuenta como hora extra. Entonces, los trabajadores van a mantener su derecho a cobrar horas extras. Es más, van a cobrar horas extras antes de llegar a la hora 8, porque hoy en día con la reducción lo que está pasando es que el efecto numérico que genera esto es que el número de horas se reduce en el 2023 a 7.8 horas, si lo miramos en 6 días, o a 9.4 si lo miramos en 5 días, y así sucesivamente se da la reducción para que en el 2026 vamos a tener, si la jornada se divide en 6 días, turnos iguales, vamos a tener una jornada de 7 horas diaria, lo cual implica que vamos a empezar a pagar horas extras los empleadores desde la hora 7, no desde la hora 8 como ocurre actualmente.
Y se distribuye matemáticamente cuando son simplemente 5 días como jornada de trabajo, cuando no se trabaja sábados y domingos.
Exactamente.
Se sube el número máximo de la hora.
Exacto. En el 2026 llegaríamos a 8.4 horas si lo distribuimos solo en 5 días.
Jairo, una pregunta. Cuando todos los trabajadores, asumo que no estamos vinculados a una jornada de trabajo, ¿qué pasa con los trabajadores que no están vinculados a una jornada por tiempo ni recibimos horas extras, horas nocturnas y demás, sino que eso tiene un rango distinto, eso sigue vigente o cómo aplica esa situación.
Pues realmente esta es una categoría de trabajadores especiales que usualmente se conocen como trabajadores de dirección, confianza y manejo, que son trabajadores que con ocasión de su grado de responsabilidad, su posición jerárquica y su nivel de autodeterminación e independencia en su rol, no están sujetos a la jornada máxima legal y deberían trabajar el número de horas necesarias para cumplir con sus responsabilidades, obviamente respetando estándares internacionales y sin que esto implique un exceso en horas de trabajo que vulnere de alguna forma sus derechos a tener también una vida por fuera de sus funciones laborales. Entonces, teniendo en cuenta esta categoría especial de trabajadores, esta jornada o este cambio en las jornadas y disminución de horas en principio no significa un impacto para ellos, puesto que aunque se disminuyó la jornada máxima legal, ellos van a seguir obligados, esta categoría de trabajadores, a prestar sus servicios las horas requeridas para cumplir con sus funciones. Y, por supuesto, como tú lo mencionabas, continúan continuar exonerados o exentos, mejor, de recargos por horas extras, como está específicamente determinado en la ley, y dependiendo de su tipo de salario, también podrían entenderse incluidos otros tipos de recargos en el mismo.
Muchas gracias, Jairo. Carolina, no sé si quieran complementar con información que esté pendiente, que valga la pena complementar en este momento para ilustración de todos.
Yo creo que es importante mencionar el tema de que la misma norma trae que las empresas, cuando lleven a cabo esta reducción, digamos, en la jornada de trabajo, van a estar exoneradas de unas obligaciones que se refieren a la generación de una jornada semestral familiar y también de una obligación que existe hoy en día para las empresas de más de 50 trabajadores que laboran en la jornada máxima de 48 horas de dedicar 2 horas semanales a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. Esa, en la medida en la cual se está reduciendo la jornada semanal máxima, no aplicaría, esas obligaciones adicionales que traía la ley de destinar un tiempo de la jornada laboral a ese tipo de actividades. No sé, Jairo, si vale la pena entrar a discutir el tema de la aplicación gradual de la exoneración.
Claro que sí, yo creo que es un tema muy importante para que los oyentes tengan en cuenta, y es que la ley 2101 expresamente prevé que la exoneración de las actividades de recreación, cultura o capacitación previstas en el artículo 21 de la ley 50.990 va a aplicar esta exoneración de manera gradual, de forma que se debe hacer un cálculo proporcional de la disminución de la jornada para en ese mismo número o en esa misma proporción de tiempo ir disminuyendo las horas semanales que se deben dedicar a estas actividades. Por otro lado, la llamada jornada familiar o día de la familia, pues la ley no prevé una exoneración gradual. Entonces, en ese sentido, la interpretación que le hemos dado a esta redacción es que una vez se reduzca la jornada máxima legal, las empresas estarán exoneradas de realizar de manera semestral el día de la familia o la jornada familiar.
Bueno, Jairo, Carolina, muchas gracias. Con eso, Carolina, si quieres rematar con conclusiones.
Bueno, sí, Andrés, gracias. Pues la principal conclusión es Colombia ya entró en la senda de búsqueda de la productividad a través de ponerle la presión a los empleadores de ser más eficientes y lograr los mismos resultados económicos en menos tiempo. Entonces vamos a tener una reducción gradual de jornadas paulatina en el tiempo desde el 2023 hasta el 2026 sin disminuir el costeo laboral, o sea el gasto laboral, se sigue manteniendo el salario mensual mínimo que se establezca para cada periodo. el límite de horas extras no se modificó y los porcentajes de recargos permanecen iguales. Esas serían para mí las conclusiones de la modificación introducida en la ley 2101 del 2021.
Bueno, muchas gracias Carolina, Jairo. Hemos dado un repaso por los aspectos más importantes de la ley 2101, reducción de la jornada laboral. Solo nos queda a los trabajadores de pronto más eficiencia en los tiempos, en ese tiempo más reducido, menos redes sociales, menos WhatsApp, a ver si el trabajo se vuelve más productivo y seguimos incrementando y ayudando con el crecimiento económico del país. Muchas gracias y espero que nos encontremos nuevamente. Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.